Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esa vacunación de coronavirus de las hermanas del rey Felipe VI, las infantas Elena y Cristina, durante una visita a Abu Dhabi al rey Juan Carlos I, están provocando hoy reacciones políticas. Para el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, hechos como estos, dice, añaden más adeptos a los partidarios de la República. También ha criticado este hecho el ministro de Política Territorial, el socialista Miquel Iceta.
A mí me parece fatal. El conjunto de los ciudadanos constituimos una comunidad basada en unos vínculos de solidaridad, de confianza, y por lo tanto me parece muy mal que alguien, por su posición, se salte el orden de vacunación.
Opinión contraria a la que tiene el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que ha asegurado que no hay perjuicio en esa vacunación de las infantas y ha reseñado que no son familia real, con lo que quiere alejar la polémica del rey Felipe VI. A través de un comunicado que han firmado de forma conjunta, Elena y Cristina explican el motivo por el que recibieron esa vacuna durante una visita a su padre en Abu Dhabi y tras saltarse las colas de vacunación en España. Las hermanas de Felipe VI explican que lo hicieron con el objeto de tener un pasaporte sanitario para poder visitar a su padre. Dicen que se les ofreció esa posibilidad y accedieron a ello. Por cierto, que hoy la infanta Elena ha acudido a la zarzuela el día después de que se conociera esa polémica. Y mirando ya a la Semana Santa, el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado ha planteado este miércoles la posibilidad de que las personas vacunadas puedan moverse libremente por todo el territorio nacional durante esos días festivos. Aguado, que ha remarcado que es una opinión personal, ha expresado esa idea al ser preguntado por las medidas restrictivas que se podrían imponer en los próximos días para las vacaciones de Semana Santa.
Pues mire, falta todas las semanas para llegar a Semana Santa. Será la Consejería de Sanidad la que decida si finalmente pues puede haber desplazamientos o no fuera de la Comunidad de Madrid. Si usted me pregunta mi opinión, pues mire, yo creo que al menos las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por todo el territorio nacional.
Varias comunidades autónomas apuestan por limitar la movilidad entre los distintos territorios. El presidente valenciano, Ximo Puig, ha anunciado que ya se ha puesto en contacto con presidentes de autonomías limítrofes para acordar una posición común.
Durante estos días he mantenido contactos con los presidentes autonómicos de las regiones, de las comunidades autónomas cercanas, más próximas a la Comunidad Valenciana, con un objetivo claro: tener una posición lo más conjunta posible para este Consejo Interterritorial y, sobre todo, para intentar ser prudentes, trabajar conjuntamente para limitar al máximo la movilidad.
Y mientras, hay tres comunidades como Madrid, Canarias y Baleares que tienen intención de permanecer abiertas. Esto decía hoy la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
No soy partidaria de cerrar ahora mismo. Sí, la situación es buena y creo que además es positivo que pueda haber ciudadanos que vayan a su segunda vivienda o ciudadanos que puedan venir a Madrid a mover la maltrecha economía, a consumir en nuestras tiendas y en nuestros restaurantes. Yo no lo veo mal, insisto, si se cumplen las normas.
Pues eso decía hoy Ayuso, aunque todavía falta casi un mes para los festivos de la Semana Santa, mientras otras comunidades como País Vasco, Asturias, Cantabria y La Rioja abogan por limitar la movilidad y sobre todo fijar una postura común en la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial de Salud. Se reúnen las comunidades autónomas junto con el Gobierno central para tratar estos asuntos de cara a la Semana Santa. En los tribunales, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye la causa Tandem, ha acordado hoy la puesta en libertad provisional para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Adopta esta decisión a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado este mismo miércoles su salida de la cárcel. Y también en los tribunales, la Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación sobre ese chat de militares en el que se hablaba de dar un golpe de Estado, de fusilar a 26 millones de personas, al no apreciar delito de odio por considerar que los participantes se estaban expresando en la confianza de estar entre amigos. Y en la política catalana, el PSC, Esquerra, Junts, los comunes y la CUP se reúnen hoy para intentar abordar una estrategia común que consiste en aislar a Vox en Cataluña. Pues hasta aquí la información política de esta jornada, este boletín informativo. Se quedan de nuevo con todo el análisis bursátil con Rocío Arbiza, Mercado Abierto en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Retomamos Mercado Abierto en Capital Radio. Miramos a la actualidad al otro lado del Atlántico y este miércoles, en concreto, al sector farmacéutico, después de conocer que Novavax estaría lista para lanzar al mercado su vacuna contra la COVID-19. Este antídoto no sería, como saben, el primero, pero sí uno de los más efectivos contra el virus. Con Javier Luengo repasamos la historia de la compañía para llegar hasta aquí y les damos las claves de su compuesto.
Tras más de 33 años de fracasos, Novavax prepara el lanzamiento al mercado de su vacuna contra este virus del siglo, contra el SARS-CoV-2, contra la COVID-19, y con ella parece ver, tras décadas en el ostracismo, la luz al final del túnel. Y es que aunque la de este martes no fuera su mejor jornada en bolsa, tras cotizar sus resultados con pérdidas de hasta 418 millones de dólares como consecuencia, eso sí, de las inversiones que tuvieron que realizar por la investigación, sus ingresos han crecido significativamente hasta los 476 millones de dólares. A cuenta de resultados, en el caso de la biotecnológica, no era tan importante como sus previsiones con la vacuna contra la COVID-19. De hecho, a pesar de estas cuentas en rojo y de las caídas en bolsa, todo esto para Novavax es una especie de éxito, y es que ahora, hace un año, antes de que la COVID-19 atacara el mundo de la manera que lo ha hecho, Novavax corría el peligro de dejar de cotizar en el Nasdaq, uno de los índices bursátiles de referencia en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la empresa llevaba décadas, concretamente 33 años, sin sacar al mercado ni una sola vacuna, a pesar de los cientos de millones de dólares en investigación y desarrollo gastados en este tipo de compuestos. Ahora la empresa ha dado un golpe sobre la mesa, dado la vuelta a la sartén, y como un ave fénix ha conseguido erigirse de sus cenizas desde sus cuarteles generales en Maryland, en Estados Unidos, como uno de los grandes laboratorios que está a punto de conseguir la luz verde de su antídoto en Reino Unido y también en la Unión Europea, concretamente para el mes de abril. De hecho, la encargada de avanzarlo en el viejo continente ha sido la ministra de Sanidad española, Carolina Darias.
Novavax es una vacuna que ya está en el proceso de rolling review en la Agencia Europea del Medicamento, en la EMA. Esperemos que después de Janssen sea, en teoría, digamos, la siguiente vacuna que estaría, si todo va bien, con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, y esperamos y deseamos que así sea, y que a partir de, bueno, el mes de abril en adelante, con toda la prudencia también lo digo, podamos contar con una nueva autorización de una nueva vacuna como es la vacuna Novavax.
Que el anuncio se haya hecho precisamente aquí, en España, puede parecer casual, pero no lo es, ya que su producción industrial en Europa se hará desde una de las factorías del Grupo Cendal en Oporriño, en Pontevedra, así lo confirmaba Darias.
Va a ser la primera empresa española que va a hacer la fabricación completa de una vacuna en nuestro país.
Y horas después, en la CNBC, el consejero delegado de la farmacéutica Stanley Erck lo confirmaba, además de pronosticar que un mes después, en mayo, podría estar autorizada también en los Estados Unidos.
Nuestro trabajo es contar con el mayor número de datos posible. Esto será a finales de este mes y será evaluada a finales de abril. En Estados Unidos será probablemente un mes después.
Según los datos provisionales, la vacuna de Novavax tiene una tasa de eficacia similar a las de BioNTech y Pfizer y Moderna, concretamente del 89%. Además, es más barata y más fácil de transportar. Puede almacenarse también a temperatura ambiente durante al menos 24 horas. El compuesto tuvo en su momento un gran apoyo por parte de la comunidad científica. A la otra orilla del Atlántico, en Estados Unidos, recibieron hasta 1.600 millones de dólares del programa de vacunas del país, al tiempo que COVAX, el programa de la Organización Mundial de la Salud, inyectó otros 400 millones con un pedido de 1.100 millones de viales. Desde principios de 2020, las acciones de Novavax se han disparado un 4.900%. Con todo y con ello, el peligro de la empresa ha sido el de quedarse sin dinero en apenas 2 años. La empresa, fundada en 1987, nació espacio por y para las vacunas. Sin embargo, después de años sin un rumbo fijo y con problemas en un sinfín de frentes, en 2005 decidió dejar de lado el mercado de la salud femenina, donde habían sido los reyes hasta que les salió competencia, para centrarse de nuevo en las vacunas, en especial en la vacuna contra la gripe. Y esto les funcionó. Con 5 millones de dólares en efectivo, 35 millones de deuda y gastando 2 millones de dólares al mes, Novavax fue una de las grandes impulsoras de los antídotos de otras epidemias como la del SARS en 2003 o el MERS. Pasaron los años hasta que los problemas con un ensayo en 2016 hicieron que su acción bajara un 83% en apenas una semana. No tuvieron suficientes enfermos con lo que experimentar, las autoridades estadounidenses querían más evidencias para probar su fármaco y ellos no tenían dinero. La caída en bolsa fue estrepitosa y aunque los inversores ya estaban cansados de poner dinero, los científicos decidieron darle un último voto de confianza y les salió bien la apuesta. La vacuna de Novavax contra la COVID-19 es de ARN mensajero, igual que la de AstraZeneca, pero según el directivo de la compañía, Stan Lierk, más efectiva y con unos datos más sólidos. Y es que uno de los datos curiosos de esta vacuna es que se puede combinar con otras. Es más barata y aunque la empresa no ha revelado ningún precio todavía, sabemos que la Unión Africana ha acordado abonar $3 el vial. Como todos los laboratorios que corren esta carrera de fondo, Novavax también ha tenido problemas de fabricación, como por ejemplo parones en la cadena de suministro por escasez de materiales. Además, tras despedir a 120 empleados de fabricación y el control de calidad en 2019, tuvo que contratar a 600 en solo 6 meses y firmar acuerdos con socios para fabricar la vacuna a nivel mundial. Ahora pueden producir hasta 150 millones de dosis al mes. A pesar de todo, este vial ya será el quinto en Europa y el cuarto en Estados Unidos, por lo que a lo mejor las ventas no son las esperadas. A su directivo esto no le preocupa.
We have purchase commitments, advanced purchase commitments. Right now for 200 million doses.
Porque las dosis comprometidas, dice, son ya más de 200 millones, aunque tal y como apuntaba el directivo, la gente debería ponerse la primera vacuna que tengan disponible.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
De esta vacuna vamos a situarnos en el sector financiero en nuestro país. Dice Morgan Stanley que el Banco Santander vale 3,70 euros por acción, un nivel que no toca desde antes de la pandemia y que supone darle un potencial alcista todavía de casi el 30%. Pero últimamente Santander no es el único miembro del IBEX 35 que ha recibido altos precios objetivos de las casas de análisis. De hecho, en lo que llevamos de año ya hay 10 empresas del IBEX con revalorizaciones potenciales de más del 30% según estas firmas. ¿Qué compañías del índice español tienen más recorrido al alza para las empresas de inversión? Se lo contamos en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
¿Cuál es el precio justo de las 35 acciones del IBEX? Saberlo es prácticamente imposible, pero los bancos y firmas de inversión más grandes del mundo ponen sus colosos equipos de análisis a trabajar, escudriñar cuentas, estudiar gráficos y evaluar situaciones para sacar lo que ellos llaman el precio objetivo. De forma orientativa, eso sí, eso es lo más cercano al precio justo de las acciones. Lo normal es que estas firmas no se quieran pillar demasiado los dedos y que sus precios objetivos estén relativamente cerca del nivel al que cotizan las compañías, pero lo que ha pasado en bolsa en 2020 y 2021 es de todo menos normal. Y la ristra de precios objetivos de las empresas del IBEX también recoge esa locura bursátil del último año. En Expediente Abierto hemos analizado los precios objetivos más altos dados a las empresas del IBEX en lo que llevamos de año, y casi un tercio de ellas tienen un potencial alcista de más del 30%. Pero esa no es la conclusión más curiosa que hemos obtenido de este análisis. Antes de nada, les vamos a contar cuáles son las compañías que forman ese top 3 por tener el mayor recorrido alcista hasta su precio objetivo, según estas casas de análisis. Solaria es la primera con un potencial del 81%. El 5 de enero, Bank of America dijo que veía la acción en 33,5 euros. Ayer cerró a 18,46. La segunda es Celnex. JP Morgan situó su precio objetivo el 18 de enero en los 73,5 euros. Por supuesto, eso es un super máximo histórico, ya que su récord anterior está en torno a los 58 euros la acción. En definitiva, que Celnex alcance los 73,5 euros es como decir que puede subir un 63% respecto al cierre de ayer. Y la tercera es Siemens Gamesa. A principios de enero, Bank of America dijo que tenía un potencial de subida de casi un 50%. Recuerden esos tres nombres, Solaria, Celnex y Siemens Gamesa. Coinciden con los nombres de tres de las empresas que mejor lo han hecho durante la pandemia en 2020, es cierto. Pero 2021 es otra historia. Este año, estas tres compañías lideran la lista del IBEX, pero por abajo. Son tres de las más bajistas del año. Solaria es la empresa que más cae en el IBEX en 2021, se deja un 20%, y Celnex y Siemens Gamesa se le acercan con un retroceso del 8% en el acumulado. Pero esto de que las empresas con mayores potenciales sean también las que más han caído en 2021 no se limita solo al top 3 en precios objetivos. Endesa cae un 7% en el año y UBS le da un potencial del 45% al alza. Grifols se deja un 10% en 2021 y Morgan Stanley cree que puede subir un 44%. Enagás, que tiene un potencial del 43% al alza, según los analistas de Kepler, ha caído un 3% en el acumulado anual. La cuestión es que esto también ocurre al contrario. La empresa más alcista del año en el IBEX no tiene muy buen pronóstico para los analistas. Stifel, la única firma que ha emitido un precio objetivo para Farmamar en 2021, la ve en 109 euros por acción, más o menos el mismo precio al que cerró ayer. Lo de los precios objetivos, la verdad es que no es ni de lejos una ciencia exacta. Es un nivel orientativo que predicen los equipos de bancos y firmas de análisis, que al final también pueden ser partes interesadas de que una acción suba o baje, y que además utilizan distintos tipos de análisis bursátiles para sacar esos precios. Por eso, que no les engañe el nombre, los precios objetivos son más bien subjetivos.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanvest, tú ganas.
¿Mercados a la baja? Con los CCDs de CMC Markets puede tomar posiciones cortas cuando los mercados están cayendo. Cubra los riesgos de sus posiciones a través de la operativa en corto. Acciones, índices, oro, ETFs, casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a mirar ahora el mercado de divisas. Lo vamos a hacer con Joaquín Robles, analista de XTB. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tenemos algunas referencias macroeconómicas esta jornada en Estados Unidos. También estamos a la espera esta tarde en Estados Unidos, a eso de las 8 de la tarde hora española. Conoceremos el libro Base de la Fed. ¿Qué es lo que espera encontrarse?
Bueno, realmente en este tipo de publicaciones no solemos llevarnos ninguna sorpresa durante las comparecencias, que de hecho durante las últimas dos semanas ha habido varias de Jerome Powell y distintos miembros de la Reserva Federal, pues al final lo que hemos visto es que ellos siguen apostando por la recuperación, siguen siendo muy críticos con el estado del mercado laboral y sobre todo la inflación, que ha sido una de las mayores preocupaciones durante estas últimas sesiones para los inversores, lo ven como un hecho puntual y piensan que va a seguir moderándose, ¿no?, durante los próximos meses, que no va a suponer una amenaza y que no les va a llevar a modificar su política monetaria, que es un poco lo que ha tranquilizado, ¿no?, a los inversores durante estas últimas sesiones, que vemos como los principales índices, sobre todo Wall Street, pues acerca de nuevos a máximos históricos.
Hoy estamos pendientes del cruce euro-dólar, está en 1,2072 unidades en estos instantes, con ligeros retrocesos para la moneda única. Si nos fijamos en el billete verde, en su cruce frente al resto de divisas importantes, su comportamiento va a estar ligado sobre todo a esos movimientos en el mercado de bonos. ¿Es el factor clave ahora?
Sí, quizá hay dos factores clave, ¿no? Como bien dices, el mercado de bonos, que hemos visto cómo ese rendimiento no ha ido un poco cayendo después de que alcanzara máximos de los últimos 13 meses por encima del 1,50. Y vamos a ver también cómo evoluciona según el próximo paquete de estímulo, ¿no? Todavía parece que no está tan claro que se vaya a aprobar, pero en principio iba a empezar a fluir, ¿no?, a partir de mediados de este mes de marzo. Estamos hablando de 1,9 billones, que es el 9% del PIB estadounidense, en un momento que parece que la economía puede recuperarse por sí sola, ¿no? De ahí los temores de los inversores a un posible sobrecalentamiento y a ese miedo a presiones inflacionistas, ¿no? Obviamente, esto también lo que puede hacer es devaluar la moneda. Por eso nosotros seguimos apostando durante los próximos meses por una debilidad del dólar. En el caso de euro-dólar seguimos pensando, ¿no?, que podemos verlo en ese rango más o menos cercano al 1,2250, pero bueno, sí que es verdad que durante las últimas sesiones hemos visto ligera, ¿no?, apreciación del dólar, quizá porque, bueno, ese miedo, ¿no?, a que se disparan los rendimientos se ha ido disipando en el mercado, pero bueno, seguimos viendo, ¿no?, ese planteamiento de debilidad del dólar frente prácticamente a todos los pares.
Hoy hemos estado pendientes de Australia. El país apuntala su recuperación económica después de acumular dos trimestres consecutivos de crecimiento, a pesar de que en el global de 2020 el PIB del país registra una caída del 1,1%. ¿Con qué expectativas trabajan ustedes ahora para la moneda australiana, para el dólar australiano?
Bueno, nosotros obviamente pensamos, ¿no?, que esto le va a favorecer, igual que se está especulando, ¿no?, durante las últimas semanas con el éxito, ¿no?, en la campaña de vacunación en Reino Unido y sobre todo la efectividad que está mostrando y la rapidez, ¿no?, que ya van cerca del 30% de la población, le va a ayudar a recuperarse mucho antes que otras economías europeas. Pues Australia, Nueva Zelanda han jugado un papel clave, ¿no?, en esta crisis. Al final lo que han hecho es cerrar las fronteras de una manera mucho más agresiva y lo que les está permitiendo es recuperarse mucho más pronto, ¿no?, que otras economías. Esto se nota en sus datos de PIB y también en su moneda, ¿no?, que se va apreciando en el caso del australiano frente al dólar estadounidense. Pues lo que sí que pensamos es que se puede ir, ¿no?, a esos máximos de 2017 en 0,80. A partir de ahí quizá va a tener el rendimiento mucho más limitado, igual que le pasa, ¿no?, a la libra.
El oro marca mínimos de 8 meses. Los signos de recuperación económica y esa creciente rentabilidad de los bonos que hemos comentado están reduciendo el atractivo, ¿no?, del metal precioso. Vemos que la caída desde agosto es del entorno del 18%.
Sí, hay que tener en cuenta que el año pasado terminó con una subida superior al 20%. Es verdad que este año no ha empezado comportándose bien, ya va cayendo más de un 10% desde el inicio de año. Y bueno, nosotros seguimos teniendo muy buenas perspectivas para el oro, ¿no? Al final, el oro, la plata van a ser activos refugios de cara a las posibles presiones de inflación que veamos durante los próximos años, que estamos seguros de que las vamos a ver, ¿no? Porque al final estamos ante un entorno sin precedentes, una política monetaria ultraexpansiva, se ha aumentado la masa monetaria de tal manera que es inevitable, ¿no?, que tarde o temprano pueda generar presiones en los precios. Pero bueno, este tipo de movimientos muchas veces no son tan cortoplacistas. Quizás hay que mirar un poco más allá, pero desde luego el oro, la plata son dos activos que nosotros ahora mismo nos sentimos muy cómodos para tenerlos en cartera.
El Bitcoin sigue recabando apoyos. Ahora ha sido el director de Global Macro de Fidelity el que ha apuntado que la criptomoneda ha evolucionado como oro digital. ¿Cree que el Bitcoin puede suponer un componente del lado de los bonos en una cartera de acciones bonos del 60-40% aproximadamente? No sé cómo lo ven ustedes, porque hay un gap muy importante entre detractores, por un lado, y quienes van asumiendo el Bitcoin como un activo más. Y cada vez estábamos viendo más apoyos de grandes bancos de inversión.
Sí, parece que aquí nadie quiere quedarse atrás. Lo vimos el año pasado con PayPal, que empezó con esa aceptación. Lo hemos visto a principios de año con Bank of New York Mellon, con Mastercard. Luego también, ¿no?, con Fidelity Investment, que creó ese primer fondo referenciado al Bitcoin. Se está viendo como cada vez la entrada de institucionales se va acelerando, ¿no? Muchos asesores financieros en Estados Unidos decían que se sentían cómodos destinando, ¿no?, hasta un 5% del patrimonio de sus clientes en este tipo de criptodivisas. Nosotros de momento no nos sentimos tan cómodos invirtiendo en Bitcoin. Es verdad que la rentabilidad es muy alta, que va ganando cada vez más adeptos, que puede ser utilizado como medio de pago cada vez en más comercios. Pero bueno, es un poco lo que dices, ¿no? Por un lado seguimos mirándola con cierta desconfianza, tememos fuertes periodos de volatilidad, pero por otro lado sí que es verdad que está marcando una tendencia impulsada por ese gran nivel de aceptación por parte de instituciones bancarias. Y luego también se está hablando, ¿no?, de la protección que puede tener frente a la inflación. Igual que hablábamos antes del oro y la plata, el Bitcoin es otro de los activos en los que parece que buscan refugio los inversores, ¿no? Al tener una cantidad limitada de monedas en el mercado, pues hace que no se vaya a producir aumentos de la masa monetaria, como está pasando en el euro, como está pasando en el dólar, y que de alguna manera pues eso permita que pueda actuar, ¿no?, como valor refugio. Así que de momento nosotros quizás no nos sentimos tan cómodos metiendo en este tipo de activos, pero desde luego, bueno, no hay que descartarlo, ¿no?, para el futuro, y sobre todo si va ganando adeptos de carácter institucional, ¿no?
Joaquín Robles, analista de XTB, gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en leyton.com.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vistazo al mercado de renta fija, hablamos con Javier Domínguez, gestor de carteras de Auriga Bonos. Hola Javier, buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes.
Bueno, tal? Todo el mundo sigue muy pendiente, vigilando esos movimientos en los bonos, especialmente en el estadounidense, en ese repunte de rentabilidades. Ahora mismo está el bono estadounidense, su rendimiento a 10 años, en niveles del entorno del 1,47%. ¿Cómo está la situación y, sobre todo, qué se puede esperar a corto plazo, ¿no?
Sí, como hemos comentado en otras ocasiones, el mercado se ha empeñado en que hay que vender los bonos porque va a venir una inflación mayor y así están las cosas, ¿no? Sí que es cierto que el parámetro que supuestamente está provocando esta venta de bonos, que es la catarsis de que efectivamente va a subir la inflación, todavía no hay ningún dato que lo demuestre. Es decir, el último dato que se tiene de Estados Unidos es que la inflación estaba en el 1,40, que en definitiva está muy cercano al nivel donde está ahora el bono de 10 años, y lo mismo también ya buscando paralelismos, también está muy cerca la rentabilidad del Dow Jones, de manera que ahora sí que está compitiendo la rentabilidad por dividendos del Dow Jones, está compitiendo del Standard & Poor's, que está en 1,47, porque el Dow Jones es un poquito más elevado, pero está compitiendo todos en el mismo nivel, 1,47 el Standard & Poor's, la inflación al 1,40 y el bono al 1,47, 1,48. Pero digamos que esto es solo un empeño del mercado, porque el propio Jerome Powell ha dicho que de momento no se ve para nada esta circunstancia. Dicho eso, habrá que esperar las nuevas cifras, habrá que esperar, y siempre lo han dicho los banqueros centrales, que tiene que ser de manera consistente, es decir, que el hecho de que puntualmente haya una mayor inflación no significa que vayan a cambiar la política monetaria, ni muchísimo menos en el sentido que tiene que ser un periodo sostenido de inflación elevada cercana al 2%. De manera que nosotros no acabamos de ver esta situación, pero es verdad que el mercado es soberano y si empieza a vender, empieza a vender.
El gobierno español lleva meses hablando del lanzamiento de un bono verde emitido por el Tesoro. Pero parece que Italia se va a adelantar con la venta en los próximos días de sus primeros títulos de este tipo, que deben servir para financiar proyectos sostenibles. Se espera que Italia ponga en marcha una macroemisión de unos 7.000 millones de euros con un plazo de vencimiento de 20 o 25 años. Entiendo que habrá un claro interés de los inversores por ese tipo de deuda, ¿no? Teniendo en cuenta que lleva el apellido
España
verde.
Lo tiene previsto desde hace tiempo y se supone que va a ser en el tercer trimestre de este año cuando va a hacer su primera emisión de 5 a 10 mil millones. Es verdad que el ICO, que no es el gobierno español, pero es muy cerca o cercano al gobierno español, lo lleva haciendo desde el año 2019. Pues Italia va a tener bastante éxito, primero porque la rentabilidad de los bonos italianos son siempre atractivos y luego porque va a ser el primero de ese estilo que va a lanzar el gobierno italiano de Italia. Sí que es verdad que hay otros países europeos que ya lo han experimentado y la realidad es que al final, siguiendo un poco la evolución de los bonos verdes de rentabilidad, suele haber un premium de como una prima para los estados de como 10 puntos básicos. Es decir, se financian más barato unos 10 puntos básicos respecto a los bonos tradicionales. La razón de ello no deja de ser que, en definitiva, el riesgo es el mismo porque sigue siendo el mismo estado el que lo emite y, por tanto, el riesgo que se asume es el mismo. Pero es verdad que como hay menos y hay tanto apetito por las carteras institucionales, por los bonos verdes o por lo que significa ser sostenible, pues eso hace que haya una mayor demanda y, por tanto, como esto es la ley de la oferta y la demanda, pues se rebaja aproximadamente 10 puntos básicos. Hay otros países en Europa que lo están haciendo. Francia es el número uno, que lleva casi 30.000 millones emitidos. El segundo es Alemania con unos 12.000 y el tercero es Holanda con unos 10.000. Quiere decir que Italia se colocará en el cuarto puesto y nosotros, cuando salgamos a España, pues en todo caso en el quinto puesto ya veríamos cuál sería el nivel de emisiones que se tendría para ese tercer trimestre en el caso de que saliera de España.
Javier Domínguez, gestor de carteras de Auriga Bonos. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, adiós, buenas tardes, Rocío. Un abrazo.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Enseguida vamos a analizar el cierre de esta jornada, pero antes abrimos el bar de Mercado Abierto con Marta Vilar.
Igual que en el fútbol, la afición se lleva muchas veces las manos a la cabeza de ver lo que cobran los futbolistas. En la liga bursátil a veces pasa un poco lo mismo, pero al igual que las gradas se asombran de lo mucho que cobran, los jugadores a veces se asombran de lo poco que reciben. Es el caso de IAG. En 2020 su consejo de administración cobró un 55% menos que el año anterior por la cancelación de incentivos, y a la empresa le da miedo que esto suponga un riesgo de retención del talento. Mientras tanto, en su última junta, un 20% de los accionistas votó en contra del informe de retribuciones del Consejo de 2019, un año en el que este Consejo de Administración cobró casi 7 millones y medio de euros.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Análisis de lo que ha dado de sí esta jornada en el mercado español. Hablamos ya con Carlos Ladero, analista de GPM. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hemos visto cómo se han tocado máximos anuales en el caso del IBEX 35, esas cotas de 8.400 para después replegarse el selectivo. Lo hemos llegado a ver incluso por debajo de la cota de los 8.300. No sé cómo interpreta lo que estamos viendo, metidos en ese rango, todo hay que decirlo.
Sí, desafortunadamente el IBEX está en un rango bastante bajo. Estados Unidos lo vemos en máximos. Vemos además que suele hacer un movimiento bastante curioso, ¿no? Cuando cierra la bolsa europea es cuando hace mínimos, y a partir de ahí empieza a escalar, ¿no? Para básicamente en el cierre volver a recuperar casi todo lo perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hablamos todas estas semanas, seguimos expensas de lo que haga el mercado americano, que sí que es relativamente fuerte. Obviamente los bancos centrales siguen empujando. Hay un fantasma en este caso, que es la inflación, ¿no? Que parece que algunos apuntan que podría llegar, y con eso obviamente la revalorización otra vez de lo que es la renta fija, ¿no? Que sería un poco la excusa, ¿no? Para que el mercado, por lo menos, sobre todo americano, cayera. Mientras, pues bueno, pues como digo, desafortunadamente nosotros estamos muy abajo, ¿no? Nuestro rango lateral es 7.600, 7.700, 8.500, 9, ¿vale? Y bueno, pues muy lejos de los máximos del IBEX. Una pena, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hemos visto por lo menos tirar algún banco, ¿no? Alguna constructora, bueno, se van turnando, pero en el fondo, bueno, pues seguimos en un lateral bastante tedioso. De ahí que no entre dinero en España, ¿no? El dinero está en las bolsas americanas y en alguna bolsa europea y sobre todo en alguna bolsa asiática, que es lo que toca.
¿Y ese fantasma que nos dice asusta o no es para levantar tanta preocupación como está levantando?
Bueno, yo siempre he defendido que no debería asustar mucho, porque realmente la inflación real es la que provoca al final el que llegara dinero, ¿no?, al sector consumo. Sería una alegría más que un peligro, y eso no llega, ¿no? Lo que hay es una hiperinflación financiera tremenda, y yo creo que de momento eso va a seguir respaldando, ¿no?, lo que es las compras masivas que hacen los bancos centrales, y que las inflaciones pues estén básicamente a nivel cero, como lo están los tipos, ¿no? Pero bueno, yo creo que de momento no es amenaza, ¿no? Pero si en algún momento hubiera esa inflación y viniera por el lado chino, sobre todo, ¿vale?, porque empiece a ser comprador neto, pues sí que quizá tendríamos un problema, ¿no?, con inflaciones positivas y bonos negativos. Ahí sí que obviamente el dinero empezaría a buscar alguna solución, ¿no? Y esa solución sería que subieran los tier de la renta fija y que hubiera alternativa, ¿no?, a la gente que esté invirtiendo en renta variable. Por eso digo que bueno, veremos.
Vamos con los datos definitivos de cierre de esta jornada.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece
el cierre de la bolsa.
Al final el IBEX ha terminado en 8.329 puntos, con una caída del 0,32%. IAG ha sido el valor más destacado, ha subido un 7,16%. Detrás el banco, el BBVA, con un repunte del 2,98%, muy cerquita el Sabadell. Mientras que en el lado de los retrocesos, Siemens Gamesa bajó un 5,4%, Acciona un 4,5% de retroceso, Solaria con descensos del 3,47%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Compañías de renovables las más castigadas esta jornada. Hoy el detonante ha sido esa ampliación de capital que ha anunciado la portuguesa EDP por 1.500 millones de euros. ¿Qué correcciones debería ver usted para fijarse en las compañías españolas de renovables?
Pues depende, ¿no? Quizá Gamesa debería corregir algo menos. En el caso de Grenergy o Solaria, muchísimo. Yo creo que hay otras compañías, ¿no? Pues el caso de Acciona, que quizá pues sería una apuesta mayor. Y luego, al final, las eléctricas, ¿no? Hablábamos de Iberdrola y compañía, ¿no? Yo creo que es el momento de fijarse en estas compañías que quizá nos van a dar mayor soporte. En cualquier caso, todos vemos burbuja en renovables de nuevo y, desafortunadamente, no parece que se vaya a resolver a corto plazo, ¿no? Entonces, prefiero invertir no en la empresa renovable 100%, como digo, tipo Gamesa, tipo Solaria, tipo Grenergy, e invertir en las compañías, ¿no?, que diversifican algo más, ¿no?, que siguen teniendo un negocio tradicional, como pues el caso de Iberdrola o cualquier otra eléctrica. Así que si apostara por ella, apostaría no por estas, que además son hiper volátiles. Estamos viendo volatilidades tremendas, ¿no?, en prácticamente